7:06, como les contábamos, ya está con nosotros Mauricio Salgado, investigador del estudio de segregación racial en los colegios y académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello.
Y este es un tema tremendamente interesante.
Exactamente, y además entiendo que es un estudio, el cual no estamos así hoy día haciendo parte y queriendo indagar más, que además está compuesto por gente de varias universidades, por lo que entiendo, ¿no? Es multiestablecimiento. Está la Católica del Paraíso, la Universidad de Chile, la Universidad de Tarapacá, Mauricio viene del Andrés Bello y también el INACAP. Bienvenido, Mauricio.
Valeria, muchas gracias.
Bienvenido, pero los resultados de alguna manera no son tan bienvenidos. Pues estamos hablando de que es profundamente
preocupante
y es un país que segrega bastante, ¿no?
A ver, partamos, Mauricio, por explicar un poquito cómo nace esta idea de estudiar esta segregación racial estudiantil.
Sí, nosotros en este estudio queríamos resolver una pregunta muy sencilla. Queríamos saber si es que acaso para los jóvenes universitarios que participaron en este estudio, el sistema escolar chileno podía ser usado como un orden de prestigio. Es decir, por orden de prestigio entendemos que si pueden haber distintas valoraciones para cada uno de los chicos matriculados en estos tipos de colegios: municipal, particular subvencionado, particular pagado. Y por distintas valoraciones, entendemos valoraciones de estatus, que es nivel socioeconómico, por ejemplo, la riqueza atribuida a cada uno de estos escolares, pero también de orden moral, ¿sí? Y por orden moral no estoy entendiendo la diferenciación entre conservador o liberal, sino que más bien la rectitud moral atribuida al rostro, es decir, cuán honesto parece ser.
No te lo puedo creer.
Cuán cooperador parece ser, ¿verdad?
Bueno, que esos son elementos que toman incluso los mismos políticos, fíjate. Bueno, de todo esto como que yo me acuerdo que se habló mucho en para las elecciones estadounidenses. Que se hablaba mucho del tipo de político que hay, lo que genera para el resto del mundo.
Hay maneras de manipular esa información, a eso me refiero. Incluso. Sí, exactamente, de hacer más cercano a una persona, etc. Entonces, este estudio quería evaluar eso.
Este estudio tiene una precuela, como un precedente, porque o habían dado un adelanto de estos resultados antes. Yo había escuchado uno, o había otro que estaba vinculado a los apellidos, básicamente.
Exactamente, sí.
Eso era.
Ese es otro estudio que es un clásico dentro de la investigación social en Chile, ¿no? Que es del año 2004, donde Javier Núñez y sus colegas, un economista de la Universidad de Chile, realizó un estudio para ver si es que acaso usábamos los apellidos como marcador de clase, sí, ¿no? Como si el apellido por sí solo recoge información sobre tu nivel socioeconómico.
Y el resultado fue, evidentemente.
Fue que sí.
Y de alguna manera este viene a refrendar de manera distinta y con otro enfoque, pero lo que subyace es lo mismo.
Y es un enfoque más duro porque te está hablando de lo físico.
Exactamente, sí. Como para
cuéntanos
para
explicar, cómo se hizo, ¿no?, el estudio, por favor.
Entonces, el estudio quería resolver esa pregunta, ¿no? Si es que acaso los jóvenes universitarios en Chile
clasifican a la gente según su aspecto, básicamente.
Y de acuerdo al el sistema escolar. ¿Por qué el sistema escolar? Porque sabemos que está segregado, ¿no? En Chile, por todos sabidos que hay una alta segregación socioeconómica del sistema escolar. Entonces, hicimos este estudio con jóvenes universitarios de la región metropolitana, quinta y novena, en particular en Temuco. Y les presentábamos un pool de fotos y la idea es que...
¿Cuántas fotos eran?
30 fotografías de escolares chilenos. Y la idea es que ellos adivinaran, por así decirlo, ¿no?
Por Tinka.
Exacto.
¿En qué colegio
crees tú que está matriculado?
En un particular pagado, un particular subvencionado o una escuela pública, digamos.
Pública o municipal. Exactamente. Y además les pedimos que hicieran distintas evaluaciones sobre estos rostros. La riqueza que ellos creían podía tener, y también esta dimensión moral, ¿no? Cuán honesto creo yo que es este rostro, cuán generoso,
etc. Igual es que hay el estudio.
Sí.
Sí. sí, es un poco dramático contarlo en estos términos, ¿no? Pero, a ver, yo diría, bueno, ¿cuáles son los resultados? Los resultados nos dicen que los jóvenes universitarios parecen utilizar, digamos, ¿no?, sistemáticamente ciertos rostros y clasificarlos en determinados tipos de colegio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, rostros principalmente percibidos como más pobres eran sistemáticamente, y esto es muy interesante porque independiente de la ciudad donde hicimos el estudio, independiente de la universidad a la cual fuimos, esta cuestión era más o menos transversal.
Wow.
¿Sí? Rostros percibidos como más pobres se los catalogaba como municipales, rostros percibidos como más ricos se los catalogaba como particular pagado. Hay una buena noticia dentro de esto, es que
estas clasificaciones tan duras,
¿verdad? En términos socioeconómicos, no se traspasan al plano moral.
Ah,
¿de acuerdo?
Ajá.
Es algo positivo.
Es, de verdad, yo quiero rescatar este aspecto porque es algo positivo. Es decir, un chico que sí, efectivamente, puede ser catalogado como más pobre y que es municipal, puede ser tan honesto o deshonesto, para ponerlo también en términos negativos, sí, como un chico catalogado como más rico y de un colegio particular pagado.
Podría ser el lado más cualitativo del estudio, de alguna manera, diría yo, porque el otro es más, o sea, quiéralo o no, habla de la plata, de los ingresos familiares, de un estatus socioeconómico frío y duro.
Sí, en ese sentido.
En cambio, acá pasamos ya como unas habilidades un poquito más blandas, más por blanda, decirlo de alguna manera.
Sí, exacto.
Ya, lo cual es una buena noticia que sea así.
Es una buena noticia, sí.
Ya.
Y luego también descubrimos que, en general, los rostros de chicos municipales, percibidos como también más pobres, eran sistemáticamente de piel más oscura, eran más morenos, ¿de acuerdo? Y los chicos catalogados como matriculados en escuelas particulares pagadas, percibidos como más ricos, eran de tez más blanca.
¿Sí? ¡Wow! ¿Qué pasa? Y los del medio, insisto. ¿Qué quieren los
el pantón, decís tú, como...
Bueno, efectivamente, ¿no? En la zona media tenemos a los chicos escolares que fueron catalogados como particulares subvencionados,
claro,
que están en la zona media de riqueza, dentro de estas percepciones, y que, claro, tienden a ser de un tono más mestizo, por así decirlo, ¿no? Más moreno. Y no tan amerindio, ¿no? Pueblos amerindios, como los colegios, los rostros catalogados como de colegios municipales.
Estamos conversando con Mauricio Salgado, investigador del estudio, que estamos conversando acá en el Radar Rock and Pop sobre segregación racial en los colegios, a su vez académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Una pregunta, ¿cuánto les sorprendió a tu equipo, o sea, a todos los que trabajaron en este estudio, estos resultados? Porque me da la sensación que, conociendo las características sociales de nuestro país, no había muchas ilusiones, me imagino, en el equipo, y de otra manera, o sea, para decirlo de otra manera, me imagino que no se sorprendieron mucho con los resultados, ¿no?
Por un lado, digamos, no nos sorprende tanto la asociación que hay entre el tono de la piel, por ejemplo, y la riqueza atribuida. En América Latina y en Chile en particular, ¿no? Sabemos que esta cuestión opera así. ¿Y por qué opera así? Por la segregación histórica que ha ocurrido, ¿no? Concentración, por así decirlo, entre los niveles socioeconómicos más bajos y gente, por ejemplo, proveniente de los pueblos indígenas o morenos también.
Que también se empalma con el otro estudio que apareció hace poco, que hablaba de los apellidos, que los apellidos mapuche, ay, no me acuerdo, lo estuve entrevistando el otro día acá en el Radar, estuvimos con él, pero que en el fondo hablaba que los apellidos mapuches tenían infinitamente menos oportunidades, claro, las personas.
Sí, no, sin duda, digamos, ¿no? Este estudio, de hecho, claro, se replicó hace poco el estudio, sí, efectivamente, con los apellidos. Y más o menos lo mismo.
Es lo mismo.
Más o menos lo mismo. Apellidos, por ejemplo, que no son europeos, digamos, son atribuidos como menos riqueza y tienen menos oportunidades, incluso en el mercado laboral, lo cual es bien impresionante. En el caso de este estudio que estamos hablando hoy, es del tono de la piel, ¿verdad? Estas asociaciones, claro, tono de piel, riqueza, no nos sorprendió tanto. Lo que sí nos sorprendió es, en primer lugar, que esto esté presente entre lo mejor de nuestra generación, ¿no? Los jóvenes universitarios.
Sí, pues.
Que son chicos educados, digamos, que están en transición en general a ocupar, no sé, pues, mejores puestos de trabajo,
exacto,
¿verdad? Se trata de...
O sea, eso quiere decir que el escenario se podría llegar a replicar ad eternum.
A ver, yo no quiero alarmar a todo el mundo con esto, ¿no? Dos cosas, ¿no? En primer lugar, es probable que los chicos universitarios que participaron en nuestro estudio estén replicando cuestiones que aprendieron desde la edad escolar,
exacto,
y desde sus familias.
Yo creo que eso pasa.
Exactamente.
Mucho.
Estas cuestiones culturales en general.
Y nadie está criminalizando a los que respondieron tu estudio, pero
son
claro.
Son discursos aprendidos.
Exactamente. Sí. Que son de larga data, digamos, que son muy difíciles de remover.
Y que muchos ni siquiera lo analizan.
No.
Ni saben,
exacto,
probablemente,
exacto,
qué están diciendo.
Nosotros, de hecho, tratamos de que el estudio fuera muy espontáneo, ¿no? hicimos varios controles en el diseño como para asegurarnos de que esta cuestión fuera más o menos...
lo más genuino posible.
Exacto, lo más genuino posible. Entonces, eso nos sorprendió un poco, que los estudiantes universitarios aún así repliquen estos patrones culturales.
Esos modelos de conducta tan antiguos.
Tan antiguos.
Tan del 1900.
Y que parecen operar de manera automática. Y también nos sorprendió, y yo creo, de nuevo, ¿no? La buena noticia esa es eso, ¿no? Que en Chile, al parecer, al menos entre los jóvenes universitarios, los límites de raza y clase, que en América Latina se corresponden muy, sí, muy, están muy unidos, digamos, no se corresponden con límites morales. Y yo creo que esa, de nuevo, es una buena noticia, porque si hubiésemos detectado lo contrario, la situación era dramática.
Era dramática.
Para cualquier sociedad.
Era como volver a una esclavitud de alguna manera.
Exactamente. Para cualquier sociedad sería dramático que los límites de clase se correspondan con límites morales.
Y Mauricio,
cosa que vemos en otras sociedades,
eso,
en otros países.
¿Tú le asignas importancia a los casos que han habido en que hemos visto gente muy, muy, muy importante, de familias muy relevantes de nuestro país, metida en temas de colusión, metida en temas... O sea, ¿tú crees que las mismas noticias...
ayudan
a decir, oye, no, acá nada es condición sine qua non, no el hecho de que él sea blanco y que esté en un particular pagado, me da necesariamente la necesidad de, o sea, me da la sensación que se aprobó. A sí. lo mejor no, a lo mejor también esas noticias, ahora como que como se han destapado tantas ollas hace pocos años, de alguna manera nos pone a todos en el mismo lugar
de ser tan honesto,
de ser tan honesto, exacto, honesto.
Sí, sí, sí,
puede
sí.
ser, puede ser un acto,
puede ser, sí. Yo la verdad me hace sentido, digamos, ¿no? Que pudiera ser que este el rol que juegan los, a ver, todos sabemos el rol que juegan los medios de comunicación,
por
¿no?
cierto.
Que es extremadamente importante.
Pero acá en este estudio, en definitiva, y como para decirlo más bien más de forma quizá más clara, era como que esta persona de esta tez más oscura, perteneciente a un colegio municipal, ¿verdad? ¿Daba la impresión de ser más honesto?
No, tampoco. No.
No linkeaba.
Entonces, recuerden siempre, nosotros lo que estábamos evaluando eran las percepciones
de
los estudiantes. Entonces, les mostrábamos las fotografías y ellos percibían que rostros más morenos, ¿verdad? Era más probable, por así decirlo, que estuvieran matriculados en un colegio municipal.
Sí.
Y que fueran más pobres.
Correcto.
Que quieren que un rostro de tez más clara, que era muy probable, a decir de los resultados, que estuviera matriculado en un colegio particular pagado y que tuviera un ingreso mayor, que fuera más rico, ¿no? Cuando nosotros después analizamos las respuestas en estas dimensiones más morales, ¿no? De cuán generoso es, esas distinciones no las encontramos. ¿Se entiende? Entonces, los chicos de tez morena pueden ser igual de generosos que un chico de tez blanca.
Y también igual de...
Son percibidos como
perfecto,
tan generosos.
Como igual.
O no generosos como...
Perfecto.
Como
los... Estamos conversando con Mauricio Salgado acerca de este estudio de segregación racial en los colegios. Él es académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Vamos a escuchar a Jack Johnson, You and Your Heart. Jack Johnson, yo creo que estudió en un colegio... particular.
Pues,
¿sí? Es que ese John Jackson es otro. Te cachai estigmatizando, pero para todos lados, qué horror.
7:22 y seguimos acá en el Radar Rock and Pop junto a Mauricio Salgado, investigador del estudio de segregación racial en los colegios y académico también de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello, que nos está contando sobre un interesantísimo estudio que se reveló y que algunos medios titularon como dime de qué color tienes la piel y te diré a qué colegio perteneces, de alguna forma.
Sí. Mauricio, una pregunta en ese sentido, tú hablaste de fenómenos sudamericanos, latinoamericanos, que son comunes. La tasa de segregación, digamos, que arrojó este estudio, ¿es mayor en Chile que en otros países? Porque además hay países que tienen características muy distintas. Me imagino Uruguay, ponte tú Brasil, países que han tenido que convivir con una raza afroamericana hace cientos de años.
Sí.
Mucho más que Chile, al menos. También Colombia. Bueno, casi todos los países, salvo diría Argentina y Chile en particular. Cada uno con sus tasas y todo. Pero, ¿cómo estamos en comparación con otros países, tomando en cuenta las diferencias que tenemos también?
Lo que dice la literatura en general, en las ciencias sociales, es que este fenómeno es bien transversal. ¿No? Yo creo que, en parte... Este estudio lo que viene a decir es que, al contrario, ¿no? En Chile, las diferencias en el tono de la piel también importan. Porque hasta ahora, o quizás no hasta ahora, pero digamos, hasta hace un par de años, en la academia, considerábamos que la segregación socioeconómica era más importante en Chile que la segregación por el tono de la piel.
Sí, pues.
¿Verdad?
Pero ustedes le pusieron otra capa a esta.
Exactamente, sí. lo que el estudio
viene a mostrar. Es una primera capa, porque es la primera.
El prejuicio. Digamos.
Es el. Exacto.
Sí.
Es como lo primero que tú ves.
Exactamente, y esta cuestión no opera, ¿no? Y las personas las usamos cotidianamente, esta información que recibimos de las características raciales del otro, para clasificarlos y actuar en consecuencia.
No, y lo grave de esto es que lo sacas del aula, en el fondo, a qué colegio o a qué liceo va. Y lo lleváis a la vida cotidiana y se replica, po. A las pegas, a todo después.
Sin duda, este estudio está restringido al ámbito escolar. Sí, yo en eso quiero ser bien también reiterativo,
sí.
¿No?
Sí.
No estudiamos, por ejemplo, otros ámbitos donde esta segregación también puede operar. Por ejemplo, el ámbito de la intimidad también, ¿no? Uh-huh. Con quién hago yo amistades o con quién incluso me caso. El ámbito laboral, sin duda, también es otro espacio donde este mismo fenómeno se podría estudiar.
Ahora, la muestra de estudiantes nos contabas, mientras escuchábamos la canción, aproximadamente 150
participantes
en todo el estudio.
Entonces, que tuvieron que responder entero todas las...
Evaluaron estas 30 fotos, ¿verdad?
Exacto.
Y esas fotografías, ¿cómo las seleccionaron ustedes? ¿Cómo fue ese proceso?
Nosotros lo que hicimos fue básicamente tomar fotografías de escolares tal como ellos se estaban presentando en su vida cotidiana.
Perfecto.
En lugares de rendición de la PSU.
Perfecto.
¿De acuerdo? Entonces fuimos a lugares de rendición de la PSU.
Fue un fotógrafo.
Un fotógrafo, ¿sí? Exacto. Que tenía ciertas indicaciones, digamos.
A la hora de tomar la foto, el criterio fue del fotógrafo, entonces tenía ciertos lineamientos.
Exacto, habían ciertos lineamientos, habían ciertos también protocolos que seguir, ¿no? Tenía que conseguirse el consentimiento.
Obvio.
Para... del chico.
Sí, te lo pregunto para saber si en estos 30 fotos había estereotipos.
Era un pool bien diverso, la verdad, sí. Nosotros nos encargamos, incluso con investigadores que no participaban del estudio, tratar de conseguirnos opiniones de ellos también para ver si el pool de fotos era representativo.
Wow.
de
la sociedad porque chilena. Al sacar la foto ya es un acto de segregación de alguna manera. No de segregación, pero sí de clasificación.
Exacto, exacto.
Sí, pero era necesario para el
era estudio. Necesario, claro, obvio. Incluir ese elemento, ¿no? De decir, bueno, este chico es representativo, digamos, de esta la diversidad que existe en Chile.
Mauricio, y ahora, ¿crees tú que a propósito de este estudio y todo lo que revela, verdad, que da la impresión que socialmente no hemos avanzado mucho?
Yo creo que...
¿Hay posibilidades de que salgamos de alguna manera de
esta verticalidad?
Sí, porque parece ser eterna, sobre todo porque nuevas generaciones, según lo que estábamos conversando en el primer bloque, están replicando discursos aprendidos de generaciones anteriores donde sí, eso existía mucho.
Exacto, sí. Puf, tremenda pregunta.
Es una pregunta.
Es como que, ya, ármame una política pública aquí y ahora.
Que cambie los paradigmas.
Que cambie los paradigmas sociales de nuestra.
Sí. Yo diría, a ver, así como estos estereotipos, ¿no?, están anclados en nuestra cultura porque vienen operando desde la colonia, ¿sí? Esto tampoco es nuevo.
Claro.
¿No? Yo invito a los auditores a que googleen, ¿no?, los cuadros de castas, así tal cual, ¿no?, o pinturas de castas. Y van a ver cómo la sociedad colonial en América Latina clasificaba a las personas en un número bien grande de categorías raciales, ¿no?
Wow.
Incluso estos son cuadros pictóricos, en donde hay...
Los estamos googleando, a ver.
Ahí están.
¿Te fijas?
Pintura de castas.
Exactamente. Y ahí te fijas tú... cada una de las combinaciones posibles, ¿no? Europeo con indígena,
claro, lógico.
Negro con blanco, etcétera, etcétera, y se le asocia una cierta vestimenta, un cierto aspecto físico. Esto operaba en la colonia para clasificar a las personas. ¿Sí?
Ese era el censo.
Ese era, por así decirlo, claro, ¿no? Desde esa época que existe esto, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, ¿no? Que venimos categorizando a las personas de acuerdo a su ascendencia, ¿no? Pero también de acuerdo a su aspecto físico. ¿Por qué? Porque asumimos que eso revela información.
Claro.
Lo cual es absurdo si lo pensamos,
por
¿no?
Cierto.
¿Por qué la ascendencia? ¿Por qué mi aspecto físico va a revelar información relevante respecto de cómo me comporto? Bueno, esta cuestión lleva 300, 400 años operando en acá.
Tal cual.
Cambiarlo es urgente, sin duda, ¿no? Tratemos de hacerlo,
pero
digamos.
¿Cómo?
El tema es cómo. Yo diría, primer lugar, ¿no? La política pública ahí tiene mucho que hacer, ¿no? En nuestras escuelas, exactamente, sí, se tiene que...
Por eso es tan relevante y tan profunda y un arma tan potente.
Es tan potente, exacto. Sí, se tiene que valorar las culturas amerindias, por ejemplo, y ahora mismo con el fenómeno de la inmigración también, toda la riqueza cultural que vienen a aportar los inmigrantes a Chile, y en el ámbito privado, por supuesto, también el gran tema de la publicidad.
Genial.
¿No? Mauricio Salgado... Sí, porque ahí nos metemos en la publicidad y podríamos estar 6 horas hablando de la estigmatización.
Tenemos 4 programas más.
Y ni siquiera entrar en el rol de la mujer en la publicidad. No, ahí ya podemos entrar, podemos multidimensionar esto. Tremendo. Te agradecemos un montón el estudio. Y solamente una pregunta que nos hicieron acá, Daniel. Si eres moreno y rubio, ¿en qué colegio? Mira, si la gente es muy estúpida. Mister, te ganaste el premio realmente. Daniel, pregunta ñoña, dice, representatividad del estudio y error de estimación. O sea, digamos...
Sí, bueno, es una buena pregunta. Este no es un estudio que pretende representar a... Esto es un estudio experimental, más bien, ¿no?
Ya, perfecto.
Aquí se trabajan con otros criterios, no con los de representatividad poblacional, por así decirlo. Es un tema técnico, pero qué bueno que lo pregunte.
Oye, y pintura de casta, me quedé para adentro con algunos nombres, porque los mismos nombres...
Son muy impresionantes.
Son muy... Ese es un gran estigma. De mestizo con India, coyote, le llamaban. De chino cambujo con India, loba. De español y morisca, albina.
No.
De morisco con española, chino.
Hay uno, no te entiendo, que no recuerdo.
¿Qué?
Sí, hay uno que es torna atrás. De español y albina, no, torna atrás, así se llama.
Que es salto atrás.
Sí, barcino y cambuja, nasa calpa mulato.
No.
Ya van.
Era, qué horror. Si nos fijamos, era extremadamente sofisticado, porque para hacer una categorización así hay que dedicarle tiempo, digamos. Pero claro, es absurdo, horrible, ¿no?
Absolutamente. Es absurdo.
Ya, Mauricio, con esto, con esto tan edificante, esta cultura general, nos vamos.
Recuerden que hay aspectos positivos de la vida.
Sí, con eso también. Que estén muy bien. Nos vamos a un corte. Gracias. Y volvemos al último bloque, el Radar.